Ahora toma la palabra el profesor Carlos Eduardo Aramburú. Él es profesor de Sociología y Desarrollo. Además es consultor de programas y políticas sociales del PNUD, Banco Mundial, BID, CID, y es director ejecutivo del CIES. Es además miembro del Comité Técnico para la Evaluación de Programas Sociales, clase 7. Y además ha terminado una maestría en demografía en el London School of Economics.
Bueno, muchas gracias por permitirme formar parte de la actividad, solo que sea por una mejor temporal. Yo lo que quisiera presentar hoy día, creo que Orlando tiene una gran capacidad de síntesis mineral grande, yo no me atrevo a tanto, yo lo que quisiera es presentar alguna evidencia que sirva como insumo para una reflexión de algo muy complicado, que es entender el cambio social, el cambio cultural y el cambio económico en el país. Quiero trabajar el largo plazo. Creo que el cambio social solamente es perceptible cuando hablamos de varias décadas, no solamente de años. Y en segundo lugar, quiero tratar cuatro temas que me parecen claves. El primero, por razones obvias de formación profesional, es cambio demográfico. ¿Cuál ha sido el cambio poblacional en el Perú en los últimos 60 años? En segundo lugar, quiero hablar de un tema que es clave dentro de la teoría de desarrollo, que es cómo cambió el Estado, pero no el Estado como un ente de manejo del poder, sino el Estado en su cercanía con el ciudadano. Es decir, cómo cambiaron el acceso a los servicios públicos, que son, creo yo, un elemento clave de modernización social y cultural. El tercer tema que voy a tratar de forma muy breve, porque me parece fundamental, es cambios en el estatus de la mujer. Creo que el rol sociológico y cultural de la mujer no está lo suficientemente bien planteado en términos teóricos, entendiendo además que es el foco central de la socialización. Y creo que una de las cosas más interesantes de un país como el nuestro, son los profundos cambios que ha habido en la situación de la mujer de todo punto de vista en los últimos 60 años. Y finalmente, voy a hablar de lo que cambió menos, que es la estructura del empleo y la economía. Y adelanto la hipótesis que quiero soltar en forma tentativa, dubitativa, todas las tibas que quiero. Y es que creo que una de las cosas que explica lo que Orlando señalaba también de la fragmentación de un país como el nuestro es que los ritmos de cambio han sido muy diferentes en estas esferas. Y que el cambio económico, por llamarlo de manera más menos altisonante, la modernización económica ha estado por detrás de la modernización social y cultural. Esa sería la hipótesis central que quiero plantearles. Nos vamos a dar alguna información al respecto. Lo primero que es importante tener en cuenta es que, desde todo punto de vista de la evidencia, el siglo XX es el siglo de mayores cambios en el país. Más profundos, comparables solamente a los del siglo XV. La población total pasó de 7 millones en 1940, menos de lo que tiene todo Lima hoy día, a 28 millones, se cuadruplicó en un periodo que es un poquito más de 60 años, ¿verdad? En 67 años la población se cuadruplicó, a pesar de que ustedes vean aquí la tasa de crecimiento ha venido disminuyendo. Entonces, un primer gran reto es esta explosión poblacional, que ocurrió básicamente en un periodo de 3 a 4 años. En segundo lugar, el Perú se convirtió en una región costeña por las migraciones internas. En el año 40, 6 de cada 10 peruanos vivían en la sierra y solamente menos de 3 de cada 10 vivían en la costa. Vean ustedes que para el 2007, datos del último censo, tenemos casi la situación inversa. Tienen ustedes el 55% de la población viviendo en la costa, un tercio en la sierra y la selva siempre tuvo una tasa bastante pequeña desde el punto de vista demográfico, a pesar que, y nos olvidamos esto con frecuencia, 60% del territorio peruano es amazónico. Desde el punto de vista geográfico, somos amazónicos. Y eso no está en el imaginario de cuando hablamos de un país como el nuestro. Otro, la tercer gran cambio es que ha habido una revolución urbana. Es impresionante este crecimiento. En el año 40, toda la población urbana del Perú, toda la población del Perú, no llegaba a los 2.2 millones de personas. Ahora estamos en 21 millones. La población urbana creció 10 veces. 10 veces en un periodo de menos de 60 años. Un poquito más de 60 años. 10 veces. La población rural se estancó. Subió de 4 millones a 6.6 millones, prácticamente un estancamiento. Miren la cifra del último periodo intercensal. Toda la población rural del Perú, toda la población rural del Perú aumentó en 12.000 personas en 15 años. 12.000 personas, en nada. Este dato es muy revelador. Y eso me voy a referir después porque uno de los elementos claves, creo yo, para entender la fragmentación y el carácter desarticulado del cambio es que el mundo rural ha vivido mucho menos la modernidad, ha habido mucho menos la presencia del Estado y ha habido mucho menos los cambios asociados a la competitividad y a los factores de producción y productividad. El otro tema, el cuarto tema fundamental, y esto tiene que ver con agencia, porque esto fue básicamente una respuesta de la población a la desigual distribución de oportunidades, es que la migración interna fue un fenómeno extraordinario, sobre todo en los años 60 y 70. Esto es el saldo migratorio de 2007, es la suma de todas las personas por lugar de, que viven en un departamento diferente al de su nacimiento. Miren ustedes, Lima ha captado en este periodo 2.4 millones de habitantes. Si le suman Callao, 2 millones y medio de los 5.4 millones de migrantes han tenido Lima como su punto de llegada. Es decir, desde el punto de vista de la centralización, no ha pasado nada con la migración interna. Lima sigue siendo, Lima Callao, el foco más fuerte de migración interna. Y las zonas expulsoras, no por casualidad, son zonas andinas. Este es el saldo migratorio negativo. Cajamarca ha perdido más de 500.000 de habitantes en los últimos 5 años. Puno, 289.000. Ángel, 274.000. Piura, 273.000. Es decir, aquí está el mapa de la exclusión territorial del país, ¿verdad? Entonces, la quinta dimensión desde el punto de vista demográfico es un fuertísimo fenómeno de migración interna, por lo menos en los años 80. Vamos a ver que ahora se cambia por la migración internacional. Resumiendo, ¿cuáles han sido entonces? Repito, estas son pistas, evidencias para una teoría que hay que elaborar en forma más cuidadosa. Lo primero es que sabemos el tema de la explosión demográfica de 7 a 28 millones, 4 veces más en un periodo muy corto. Muchas de las crisis de gobernabilidad y de acceso a servicios básicos tienen que ver con un crecimiento inédito en la historia milenaria del país. Nunca el Perú tuvo esas tasas de crecimiento. Es más, el siglo de mayor cambio, que fue el 16, fue el contrario. Fue un siglo en el cual pasamos de 10 millones de habitantes a 800.000 habitantes en un periodo de unos 50 años. Lo segundo es la litoralización. La costa pasó del 28 al 55% de la población total. La urbanización, ya la dije, de 2 millones a 21 millones. Sociológicamente, además, el estilo de vida urbano tiene características muy diferentes a la población rural dispersa y poco conectada. La cuarta dimensión es la limitación. Lima ha pasado de 500.000 de habitantes a 8.5 millones de habitantes. 17 veces en un periodo por encima de, por un poquito más de 60 años. 17 veces de aumento. Otras dimensiones que no están en los datos. La vida larga. En 1940, la vida promedio del peruano y peruana era 36 años. Willy, Orlando y yo estaríamos bajo tierra hace rato. La esperanza de vida está en alrededor de 73 años. Hay un incremento bien importante. Un cambio fundamental. El tamaño promedio de la fecundidad en los años 40 era 7 hijos por mujer, 6.8. La señora se pasaba la vida panzona. Y eso es bien importante porque creo que la fecundidad está en el fondo, y mis amigas feministas me van a detestar, pero yo creo que la razón de la liberación femenina tiene que ver con los factores demográficos. Hemos pasado una tasa de fecundidad de 2.6. Hemos pasado de ser una población de niños a ser una población de jóvenes. Y esto es importante por el reto que supone. La oferta de trabajo anual crece en este país en 350.000 personas por año. 350.000. Por eso me hace mucha gracia cuando muchos políticos dicen: ¡enorme proyecto de empleo! ¡Se crearán 3.000 puestos de trabajo! Señor, hace falta 350.000 por año. Para mantener el nivel de empleo que hay ahora, con el subempleo que ya se ha dado Orlando. Y el último fenómeno, que es bien interesante, en el cual hay mucha investigación en esta universidad, es que hemos pasado de ser una población cerrada, demografía se llama población cerrada, aquella que no expulsa fuera de su territorio, a una población expulsora. Hay 3 millones de personas, de peruanos en el extranjero, el 10% de la población, un poquito más del 10% de la población. Si no hubiera migración internacional, la población peruana pasaría los 31 millones de personas. Y esto tiene un efecto también muy importante, vamos a verlo después, en el tema de remesas. Segundo tema. Contra todo lo que se plantea, yo sé que el deporte nacional es bajar de lo que el Estado no hace, yo creo que es bien interesante comprobar la penetración de bienes públicos en la sociedad peruana. ¿Y por qué es importante? Y aquí me reitero la conocida perspectiva de Marta Sen, de que lo importante para la equidad, no para la igualdad, para la equidad, es el acceso a oportunidades. Y el acceso a oportunidades depende de proteger y desarrollar capacidades que permitan aprovechar oportunidades. Es el concepto de equidad. Y la equidad pasa por el acceso a bienes públicos. Y quiero ilustrar muy rápidamente alguna información, no hay muy buena data sobre esto, sobre cómo ha variado lo que hemos llamado la densidad del Estado. Lo primero que quiero señalarles es que en el estudio que hicimos el año pasado con el PNUD, midiendo densidad del Estado, cuánto Estado hay en el Perú por provincias, encontramos una cosa muy interesante. Si ustedes correlacionan el índice de desarrollo humano que mide no solamente ingresos, mide vía larga saludable y acceso educativo, el 80% de la variación en los niveles provinciales de desarrollo humano lo explica la densidad del Estado. Solo el 20% del mercado. Es bien interesante. El desarrollo en el Perú, vamos a ser más precisos, los diferenciales en desarrollo humano dependen mucho más del acceso a bienes públicos que del acceso al mercado. Ahora, interesante, esta misma correlación sacada hace 15 años, por el censo 93, da una correlación mayor todavía entre índice de densidad del Estado e índice de desarrollo humano. Punto 9. Quiere decir que el factor Estado como explicación del desarrollo humano está perdiendo peso, pero sigue siendo el 80%. Es lo importante. Hipótesis. El acceso a bienes públicos ha crecido de forma muy significativa en los últimos años. Y aquí hay una poca data que he podido encontrar. La tasa de escolaridad, ¿saben ustedes qué porcentaje de jóvenes entre 6 y 15 años asistía a la escuela en 1940? Menos del 30%. Menos de uno de cada tres. La tasa, no hablo de la calidad, hablo de la asistencia. La tasa de cobertura de matrícula escolar, o la tasa de escolaridad, como se le llama, está ahora en casi 95%. Y un dato muy interesante, es muy parecido entre hombres y mujeres. En secundaria hay una diferencia de género, pero en primaria no la hay. El agua potable, datos más recientes, ha subido del 43% de hogares en 93 al 70% en 2009. Desagüe, del 52% en 93 al 84% en 2009. Luz, fundamental para la vida moderna, del 55% al 74%. Hay indicadores fuertes que señalan una expansión del acceso a bienes públicos. Tienen ustedes aquí la evolución más reciente, 93-2007, niveles educativos. Miren ustedes el descenso del analfabetismo, son los primeros recuadros. El analfabetismo ha bajado no solamente en términos porcentuales, sino en términos absolutos. En el 93 teníamos 1.700.000 analfabetos, ahora es 1.400.000. La educación primaria también cayó, porque lo que creció fue la educación secundaria, ligeramente, pero este dato es más interesante. La población con educación universitaria subió de 2.7 millones a casi 6 millones. Al punto tal que está apareciendo en este momento un fenómeno preocupante, que es el desempleo profesional. Está apareciendo en la estadística ya profesionales sin trabajo y técnicos sin trabajo. Hay una expansión muy fuerte de la educación superior y sobre todo de la educación superior también en el caso de la mujer. Es interesante, la educación superior entre hombres y mujeres las tasas son muy parecidas. Sin embargo, las brechas persisten. El mapa de la izquierda, son las tasas de analfabetismo del Perú en 1993. Todas las zonas en color rojo tienen más del 30% de analfabetos. Vean ustedes la Sierra Sur, parte de la Selva Central y parte de la Sierra Norte y Selva Norte. Al 2007 las zonas rojas han desaparecido. Obviamente todavía hay zonas, las naranjas más oscuras, en que el analfabetismo está entre el 20 y 33%. Otra vez Sierra Norte y Selva Sur. Y Sierra Sur. Otra vez la Sierra como territorio poco articulado, fragmentado, con factores de exclusión. Agua. La gráfica lo demuestra claramente. Aumentó en 15 años, de 43 a 55, y bajaron las formas de agua, de abastecimiento de agua que no dependen del servicio público. Luz subió del 55 al 74%, y sin embargo tenemos aquí otra vez las brechas, hay que pensar siempre en un país con brechas. Todas las regiones que están con colores oscuros tienen electrificación por encima del 75%, y las zonas más claras, esta es la provincia más pobre del Perú, daten del Marañón. En todos los indicadores nos salió como la provincia más pobre. Entonces tienen ustedes, ojo, Sierra Central, Sierra Sur, y también regiones de la Amazonía, donde tenemos todavía nivel de electrificación, que están por debajo del 10%. Por debajo del 10%. ¿Okay? Tercer tema, el cambio en la población femenina. Me parece fundamental, y creo que hay que hacer más sociología de, no solo de sociología, sino el tema de los roles nuevos que la mujer está asumiendo. En primer lugar, la mujer, como todos nosotros, está envejeciendo. 52% era menor de 30 años en el año 2000, menos 48.9 en el 2009. Hay un proceso de envejecimiento de la población que también se refleja en el caso de la mujer, porque además la mujer es más longeva, pues hay mucho más viejitas que viejitos. Dios en su sabiduría las ha hecho más longeva, por algo será. Mayor educación. El analfabetismo femenino ha caído del 5% al 2.8%. Y es bien interesante, la educación superior de la mujer en solo 15 años ha subido del 21 al 30%. Este grupo es ejemplo de ello. Si hacemos aquí una tasa de masculinidad, estoy seguro que el número de mujeres sobrepasa el de hombres. Es un ejemplo muy claro. La otra dimensión muy interesante es la incorporación masiva de la mujer al trabajo. No digo que la mujer no trabajara antes, pero la incorporación masiva de la mujer al trabajo extradoméstico. 74% en el último censo de las mujeres declaran trabajar fuera del hogar, 74%. Muchas en forma esporádica o eventual, pero hay trabajo. Solamente 66% era la tasa en 1993. La PEA femenina crece al doble que la masculina. Presenten sin embargo brechas. En el quintil 1, que es el quintil, digamos, más pobre, el analfabetismo femenino es del 11%. El quintil 5 es 0%. Una brecha de 11 veces. Solo 51% de las mujeres en edad fértil en el Perú cuenta con algún tipo de salud. La fecundidad ha venido bajando en forma muy consistente, de 2.9 a 2.6 en los últimos 10 años. La fecundidad urbana se ha mantenido, parece que se ha nivelado ya en 2.2, que es la tasa de reemplazo. La rural ha caído muy fuerte. La modernización cultural está llegando al campo, de 4.3 a 3.6, 15% de descenso en una década. Las brechas, sin embargo, siguen siendo grandes. 4.4 hijos por mujeres analfabetas versus 1.9 mujeres con educación superior. Si todas las mujeres del Perú tuviesen educación superior, tendríamos una fecundidad inferior a la de Bélgica. Y la población no solamente no crecería, disminuiría. Ella sabe. Fecundidad adolescente, esto no cambió. Aquí hay que hacer una discusión. Estamos entre 13 y 14% de mujeres de 15 y 16 años que son madres o están embarazadas, sobre todo en los sectores populares, que es un factor de continuidad de la pobreza. Y las brechas de la comunidad adolescente son enormes. 48%, casi la mitad de las adolescentes que son analfabetas, son madres antes de los 20 años, la mitad, versus 6% entre las jóvenes que tienen educación superior. O sea, la brecha es 48-6. Y la nupcialidad es un campo que se trabaja muy poco y es fascinante. La gente sigue creyendo un misterio en el matrimonio, ¿verdad? El 56 y el 56%, eso no ha cambiado mucho. Pero ¿qué cosa ha aumentado? La convivencia. Solamente en los últimos 15 años la convivencia aumentó de 25 al 32%. Hay 1 millón más de parejas conviviendo. Y están conviviendo no en la sierra, en Iquitos, en Piura, en Trujillo. Aquí hay un tema sociológico muy interesante. ¿Por qué crece la convivencia y qué significa esto desde el punto de vista de los arreglos matrimoniales? Yo creo que tiene mucho que ver con la independencia económica de la mujer, con su mayor educación y con su mayor grado de autonomía. Yo hice una tesis en San Marcos sobre el divorcio, que comparó el divorcio hace 40 años con el divorcio ahora, y era muy interesante, había tres diferencias. Hace 40 años el divorcio lo iniciaba el hombre, ahora lo inicia la mujer. En segundo lugar, la probabilidad de divorciarse está asociada directamente con el nivel educativo de la mujer. En tercer lugar, la principal razón del divorcio hace 40 años era la infidelidad. Hoy día, ¿saben cuál es? El fracaso económico del hombre. Así que si tú quieres divorciarse, haz ese con el analfabeta que no trabaje. Y no tiene ingreso. Hay una nueva sexualidad también. 30%, y eso es una de las mujeres no unidas, dicen que tienen compañero sexual regular. Esto que canaliza la iglesia es bien importante porque algo de lo que sabemos poquísimo son los cambios en la sexualidad de la cultura peruana. Y esos son los temas bien profundos que tienen que ver con modernidad, tienen que ver con cambio en la cultura y las roles de género. Finalmente, con esto termino el tema de género, es una cosa muy interesante que está ocurriendo, es que no solamente la fecundidad ha caído, la mujer está retrasando cada vez más el matrimonio. La edad promedio de la unión en los años 40 era 17, 18 años. A los 21 ya fuiste, te quedaste. Ahora la edad promedio de unión de las mujeres con educación superior es 26.5 años. Es bien interesante porque es un trabajo que yo he hecho para otra actividad. Yo he comparado trayectorias reproductivas de las jóvenes. Y la gran diferencia desde el punto de vista del estatus de seguridad social es lo que ocurre entre los 15 y los 25 años. Los sectores populares y pobres empiezan la unión, perdón, empiezan a ser madres incluso antes de la unión a los 17, 18 años. Las mujeres o las jóvenes de los sectores altos empiezan a ser madres a los 27, 28 años. Esos 10 años de diferencia son claves. Son los años de la educación, son los años del trabajo, son los años de buscar pareja. Yo creo que la diferencia está en esos 10 años claves entre los 15 y los 25. De lo que pase en tu vida en esos años, depende mucho que pase contigo después. Finalmente, el tema del empleo. Creo que aquí está todo este déficit. Creo que hay datos muy fuertes que demuestran una rápida modernización, por hablar de ese tema, en lo demográfico, en lo cultural y en el género. No ocurre lo mismo, ya me lo había señalado, con el tema del empleo. cualquier instructor económico. Varias cosas. Javier Guidi es un trabajo muy interesante que demuestra, y lo demostró de forma consistente para varios años, que la productividad está concentrada en una fracción muy pequeña de la economía que da empleo a menos del 10%. Tienen alta productividad, mineras, algunas agroindustrias y el servicio de banca y finanzas y seguros. El resto tiene niveles de productividad casi estancados. Segunda característica importante de la estructura económica: expansión del autoempleo y precarización. Vamos a ver las cifras después. Tercer elemento bien interesante. Yo tuve una polémica muy divertida con Héctor Maleta, un marxista ortodoxo de los años 80, pero muy inteligente. Él decía: ya no hay campesinos en el Perú. Yo le dije: ¿qué ha fumado? Ahora, en pleno siglo XXI, estamos todavía con presencia fuerte de economía campesina y economía familiar. Por alguna razón se resiste a morir. Es interesante, el modelo de Lewis planteaba en este dualismo que no había problema que hubiera un sector tradicional. El crecimiento y la dinámica del sector moderno iba a hacer que se absorbiese esa población a salarios mejores, a nivel de productividad. Eso no ha ocurrido en el Perú. Y uno de los grandes retos para explicar es por qué la expansión económica ha sido tan poco capaz de absorber el incremento de la oferta de fuerza de trabajo. Adolfo Figueroa sostiene que una de las características centrales de la economía peruana es que su economía es sobrepoblada. Pero también hay que ver el tema de la tasa de acumulación, el tipo de inversión y la relación tecnología-trabajo. Finalmente, seguimos creciendo por el sector primario. No se olviden que parte importante de estas tasas que los políticos querían tanto, qué bien estamos creciendo al 6-7%, no es un crecimiento por incremento en el volumen de exportaciones. Es básicamente un crecimiento debido a cambios en el precio de los minerales. El oro se ha duplicado. Y claro, si exportas oro y amanece al día siguiente eres el doble de rico. No porque tu eficiencia haya mejorado, sino porque el precio del oro creció. Gran parte del crecimiento económico del país en los últimos años es un fantasma debido a los precios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Miren ustedes, otra vez, mirada de largo plazo. Me metí al censo en 1940. Costó muelas y una alergia porque mi libro está viejísimo. Pero es interesante cuál era la estructura de empleo en 1940. La PEA, o sea, toda la fuerza laboral, no llegaba a 2 millones y medio de personas. 5% eran empleados, 5%. 36% obreros, 1940. 18% independientes, 26% patronos y 14% trabajadores familiares. El trabajador familiar es el trabajador que trabaja en una empresa familiar sin remuneración. Me voy hasta el 2007. Muy interesante. Por supuesto que el número de empleados se ha multiplicado casi por 6. Tercerización, ¿verdad? Los obreros han bajado a la mitad. Bien interesante. Uno esperaría que con proceso de industrialización más bien el sector obrero creciera. La proporción de obreros, eso está asociado también a la debilidad de los sindicatos y a la crisis del movimiento sindical y laboral en el país. La mitad de lo que era en el año 1940. Los independientes han crecido del 17 al 38%. Aquí está el grueso de la exclusión. Esta gente tiene una chamba, no tiene empleo. Es diferente cualitativamente. Los patronos casi desaparecieron. Del 26 al 2%. O sea, la idea de la pequeña y mediana empresa como un patrono que puede dar trabajo. El trabajador familiar ha bajado, pero ha bajado relativamente poco. 7% de la PEA del país, todavía, es una PEA de 10 millones de habitantes, depende del trabajo que le dé el papá, el pariente, sin pagarle. Un rasgo de arcaización sumamente claro. ¿Cómo ha crecido la oferta de trabajo? Miren ustedes la total. En solamente 15 años hemos pasado de 7 millones de personas que buscan empleo a 10.6. Y el crecimiento ha sido casi todo urbano. 3.4 millones de este incremento están en el medio urbano, solamente 800.000 en el medio rural. Tienen ustedes el crecimiento de la PEA masculina, de 5 millones a 6.8 millones. Esto es muy interesante. La PEA femenina ha crecido de 2 millones a 3.7 millones. Este gráfico lo demuestra. La curva naranja es la tasa de crecimiento de la PEA femenina por departamento en los últimos 15 años. Y la azul es la masculina. La mujer está más arriba en todo. Por lo menos en empleo. En todos los departamentos del Perú, la PEA femenina crece mucho más que la PEA masculina, no se han mal pensado. Es bien interesante. ¿Qué implicaciones sociológicas tiene esto? La incorporación masiva de la mujer. Aquí hay una discusión que teníamos muchas veces con mis alumnos. ¿Oportunidad o necesidad? No es fácil contestarlo. Oportunidad o necesidad. Lo interesante es que si segmentamos el mercado de trabajo, el trabajo femenino ha crecido en los sectores de alta productividad, banca, seguro, finanzas, pero también en los sectores de menor productividad. Hay una fragmentación del mercado de trabajo femenino. Termino. Estos, repito, son solamente evidencias, insumos para un trabajo mucho más complejo, que tenemos que hacer además como equipo, ¿no? Para entender qué cambió el Perú y por qué cambió la estructura del Perú. La idea básica es que la sociedad peruana cambió de forma desarticulada. Ha habido fuertes procesos de modernización en lo demográfico, somos ya una sociedad postinstitucional, fuerte modernización social, sobre todo por acceso a bienes públicos, pero esto contrasta con una rigidez en la estructura productiva caracterizada por la reprimarización, el empleo precario y la exclusión laboral. Esto atiende además a lo que Orlando decía, y es el tema de la baja gobernabilidad. La gente sabe lo que se quiere. La gente está comunicada, es urbana, entra al intranet. El medio económico le ofrece pocas oportunidades. Y el auge de la minería y el auge de la energía que causa tanta felicidad a algunos políticos incautos es un buen mecanismo para obtener divisas, pero no es un factor que crea empleo durable y de calidad. Mucho más empleo crea una agricultura orgánica. La gastronomía, si podemos decir otro día aquí en el mismo salón, la zona de Curio, el ceviche perfecto, no desde el punto de vista que le sabe mejor, sino que el que integra mejor a toda la cadena productiva con precios justos. Pues sería muy interesante. Aquí me sale el antropólogo. Aprovechar nuestro patrimonio cultural como un recurso importante para lo que es crear valor. Y me remito a la intuición y a la anécdota. Van ustedes a Caral, ojalá hayan ido, vale la pena. El pueblito de Caral, que está a 10 minutos, está tan pobre como antes. Porque no hay ninguna articulación entre Caral, un emporio que visita turistas con mucho dinero, y la integración de ese pueblo a ese valor. Y ocurre lo mismo con los pueblos que están alrededor de la Hueca del Sol y de la Luna, porque no hay una estrategia de articulación y de integración. La política pública no está mirando al empleo como una estrategia proactiva, sino que deja que el mercado se encargue y no da las señales vía crédito y vía impositiva para permitir que realmente tengamos una política inclusiva y de derechos para todos. Muchas gracias.